Bien, pues muy buenas tardes. Tal como se había previsto, nos corresponde abordar hoy el bronce en uno de los focos culturales que quizá tienen la peculiaridad de recordarnos mejor eso que comentábamos el otro día en la introducción general a la edad del bronce, de que existe un concepto general de edad del bronce que en Europa decíamos que acaba por imponerse sobre todo en el llamado bronce final y una serie de edades del bronce que, bueno, pues tienen que ver con el peso de determinadas tradiciones de carácter cultural, también de experiencias, digamos, de carácter tecnológico que las sociedades hubieran tenido en esas fases que llamábamos premetalúrgicas, ¿no?, que configuraban también la especialización metalúrgica, que era uno de los elementos, aunque ya vimos que no es el único determinante en las sociedades del bronce europeo. Digo esto porque la edad del bronce en el Egeo constituiría una especie o una de esas especies de edades doradas o de edad de oro con la que en ocasiones hemos identificado la del bronce, cuando en realidad, bueno, pues eso es algo que, bueno, pues solo se da en determinados ámbitos y desde luego el Egeo es uno de ellos, pero que no es general a las sociedades de la edad del bronce. Por otro lado, se trata también de una sociedad en la que, o de una realidad que en cierta medida conocemos muy bien porque está a caballo entre, por un lado, la prehistoria y por otro lado la historia de la antigüedad, ¿no? Porque en realidad, como bien sabéis, para el periodo sobre todo palacial y algo de eso explicamos en la asignatura de Historia Antigua 1 y también en la de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, para el periodo palacial estos grupos culturales de la Edad del Bronce ciertamente ya incorporan escritura y esa aparición de la escritura les introduce plenamente en las sociedades históricas y permite también conocer mucho mejor cómo se articula su organización histórica y su organización social, ¿no? Hay que tener en cuenta, por tanto, que lo que podamos explicar de la Edad del Bronce en el Egeo está bastante mediatizado, en realidad, por esas dos realidades, que por un lado es una sociedad excepcional desde el punto de vista cultural y por otro lado es una sociedad que ya está a caballo en el mundo histórico. Fijaros que estoy hablando de sociedad y de cultura, pero en realidad cuando hablamos de la Edad del Bronce en el Egeo hablamos de tres grupos culturales, digamos, diferentes, que comparten algunas realidades, pero que, bueno, también es cierto que presentan otras que tienen diferencias entre sí, ¿no? Dentro del grupo del Egeo, lo veremos enseguida, hay que distinguir entre el mundo minoico, que es quizá al que mejor aplican los aspectos que cité anteriormente, el mundo cicládico, que es el que más ha sentado las bases para el conocimiento en profundidad de la Edad del Bronce del Egeo y, por otro lado, el mundo heládico, que corresponde, al menos su desarrollo histórico más notable, a la fase ya plenamente palacial y a eso que tradicionalmente tendemos a llamar desde la óptica de la historia antigua el mundo micénico, ¿no? Fijaros cómo aquí también hay una cuestión casi conceptual, ¿no? Porque Bueno, pues los historiadores de la antigüedad tendemos a hablar de mundo minoico, mundo micénico y mundo cicládico, y los prehistoriadores tienden a hablar de civilización cretense, grupo cicládico y grupo heládico, ¿no? Aunque cretense y heládico se identifiquen con lo minoico y con lo micénico desde el punto de vista de los datos de las fuentes, ¿no? La ciudad escrita, la ciudad de Micenas y el rey Minos, el mítico rey Minos que hemos comentado ya en la asignatura de historia antigua. Con ser, sin embargo, una sociedad, bueno, pues que en cierta medida, bueno, pues se desarrolla como una sociedad singular dentro de Europa, porque en realidad, bueno, pues tiene unas características muy diferentes y muy excepcionales a las que, respecto de las que se dan en otros ámbitos europeos, bueno, pues ha sido en cierta medida la que, bueno, pues ha permitido en mayor medida argumentar claramente que en la historia de la Edad del Bronce, en las distintas regiones de Europa, lo cierto es que los elementos previos, las tradiciones previas, tienen bastante peso, ¿no? Explico esto para introducir que en el estudio de la Edad del Bronce, durante mucho tiempo, se consideró que, bueno, pues lo que había ahí era una suerte de, bueno, pues emergencia de una cultura extraordinaria que prácticamente procedía casi de la nada, ¿no? Y que, sin embargo, bueno, pues los estudios, sobre todo del cicládico, han puesto de relieve que había un descanso de esas sociedades en bases estratigráficas previas y que el neolítico de las sociedades del Egeo, bueno, pues guardaba bastante relación con el despegue de esas sociedades del bronce que tenemos que explicar en la sesión de hoy. Con lo cual, por un lado, es una civilización con tres grupos culturales distintos, extraordinaria, pero por otro lado también es verdad que nos pone tras la pista de cómo todas estas sociedades no surgen de la nada, sino que detrás de ellas hay una realidad cultural que, bueno, pues se remonta al periodo neolítico y que en cierta medida hunde en él sus raíces, ¿no? Es verdad que también la Edad del Bronce del Egeo tiene otra peculiaridad, y es que probablemente por encima del neolítico, por encima de la metalurgia, el verdadero elemento, digamos, característico de la Edad del Bronce es, sin lugar a dudas, en el Egeo, la cultura palacial, ¿no? Más que la metalurgia, que tiene importancia, elementos como la cerámica o como los palacios están llamando la atención como motores del cambio. Esto nos vuelve a poner tras la pista de lo que decíamos la pasada semana, que, bueno, a veces hablamos de la del bronce y parece que la metalurgia del bronce es lo esencial, pero sin embargo, en este caso hay algunos cambios en los que la metalurgia no es determinante y que pasan por ser los más característicos de las sociedades del bronce europeo. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son los tres grandes grupos arqueológicos del bronce del Egeo que cubre un marco cronológico que va desde finales del cuarto milenio hasta la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, y que en ocasiones, creo que lo llamábamos así en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, han sido especialmente atendidas por la investigación porque se ha considerado que eran en cierta medida como las periferias del mundo clásico y que en cierta medida Para conocer el mundo griego había que mirar a su germen cultural, a su primera manifestación prehelénica, también aquí el peso de la relación entre el lineal A y el lineal B y las variantes arcaicas del griego, pues bueno, ha desempeñado un papel bastante notable. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, tres son los grandes grupos culturales de las sociedades del bronce europeo. El grupo cicládico o insular, que alude a las islas Cícladas, que ahora ya sabemos dónde están porque estos días atrás, bueno, pues hemos hablado de la Liga de Delos y, bueno, pues forman parte de ese archipiélago que, bueno, pues centra el centro del mar Egeo, ¿no? El minoico, que tiene que ver con Minos, aunque normalmente, bueno, pues se suele hablar más del grupo cultural cretense, porque en realidad el término Minos procede de las fuentes clásicas, y el heládico, que es el grupo del continente al que en ocasiones identificamos con el mundo micénico, ¿no? Porque, bueno, pues obedece también al mismo ámbito geográfico. Quizá los dos últimos, minoico y heládico micénico, o minoico o cretense y heládico, han sido los que, como veremos enseguida, bueno, pues se han relacionado con una perspectiva más tradicional. Tenéis ahí a Evans y a Schliemann, que son un poco los responsables de la excavación de Cnosos, Faistos, Tirinto, Micenas, Argos, en fin, las grandes ciudades o protociudades, ciudades, pero no ciudades-estado, podríamos decir, de esas civilizaciones. Y en cambio, el cicládico, gracias a los trabajos de Marinatos, es el que ha permitido contrastar la conexión estratigráfica de los grupos del bronce del Egeo con las sociedades prehistóricas de productores del ámbito neolítico, ¿no? Bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué yacimientos tenemos que retener del grupo cicládico, del grupo minoico y del grupo heládico y cuáles son las peculiaridades de cada uno de ellos? El grupo cicládico, centrado en las islas Cícladas, que ya tenían una cierta coiné cultural desde el primer neolítico, acordaos de aquellas estatuillas de las diosas madre y también de aquellas, bueno, pues cerámicas, ¿no?, que se compartían en todo el ámbito del Egeo central. Bueno, pues tiene un yacimiento como referente que es Acrotiri, ese poblado de la Edad del Bronce, esa especie de Pompeya de la Edad del Bronce, sepultada por un tsunami, bueno, por la erupción del volcán de la isla de Tera, que es la actual Santorini, y que por el impacto de la propia erupción, bueno, pues generó un tsunami, un maremoto que colapsó los palacios de la cara norte de la isla de Creta, ¿no?, los palacios del mundo minoico. Tiene una estratigrafía bastante complicada porque muchos de estos enclaves, no solo Acrotiria, arrancan en el neolítico antiguo, pero también es verdad que las condiciones de conservación del registro, al tratarse de una ciudad sepultada por un volcán, pues bueno, son extraordinarias y eso en cierta medida permite también una mejor aproximación a las formas de vida de estas sociedades y al conocimiento de cómo era una ciudad del bronce al margen de esas dos, Creta y Micenas, que conocemos mejor por su presencia en los textos clásicos, ¿no? El grupo cicládico con Acrotiri, de hecho, ofrece una de las secuencias estratigráficas, como dice ahí, bueno, pues más potentes, ¿no?, y completas del bronce europeo, y es una de las colecciones de evolución de un asentamiento hasta su colapso en los comienzos del segundo milenio, hacia el 1400 antes de Cristo, bueno, pues más extraordinario. El Minoico responde a Creta, al rey Minos, que, como dicen las fuentes antiguas, gobernó Creta, por tanto, se identifica con la civilización minoica o cretense y con una realización. Quizá Nakrotiri tiene más importancia todo lo que tiene que ver con el almacenaje, con el comercio, con el patrón de organización de los asentamientos, que también es importante. Acordaos de lo que decíamos de la prehistoria de los hábitats a propósito del mundo minoico y del mundo heládico y micénico, ¿no? Bueno, el centro es el palacio, aunque no solo por el ejemplar de Cnosos, sino también por otros como Faistos, Malia e incluso por unidades menores que, bueno, pues forman esas aldeas, ¿no?, un poco subsidiarias de Loicos, si queréis utilizar, aunque, bueno, yo creo que en prehistoria es mejor evitar estos términos, como centro de articulación del territorio y dependiente del centro que constituye el poblado, la ciudad, el asentamiento, ¿no? Bueno, aunque en el cicládico está en necrópolis, es en el minoico y en el heládico, pienso, por ejemplo, en el círculo A de Micenas, ¿no?, pero también en las necrópolis de Mirtos o de Moclós en Creta, bueno, pues donde podemos sondear también ese otro gran elemento de la edad del bronce, que es el de los enterramientos, que en algunos de estos grupos culturales, de hecho, alcanzan un desarrollo absolutamente notable, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la tumba de Atreo, o el llamado tesoro de Atreo de Micenas, o, como dije hace un momento, el círculo funerario de Micenas. Y el último grupo es el grupo heládico, identificado con la cultura micénica, que se convierte en preeminente solo en el segundo milenio, a partir del 1400 antes de Cristo, y especialmente fuerte en el ámbito continental, en la Grecia central y en el Peloponeso, ¿no?, vinculado a Micenas con, bueno, pues una estructura de habitación diferente, que no es la estructura abierta de los palacios cicládicos o de los palacios minoicos, sino, como sabéis, fortificada. En fin, hemos visto esto también en historia de la cultura material, y con enterramientos en forma de zoloi, ¿no?, de aproximación de hiladas en la cubierta y circulares, que también citamos en cierta medida, aunque por encima, cuando hablamos de otro de los fenómenos culturales del megalitismo, ¿no?, que es, o del neolítico, perdón, que es el fenómeno cultural del megalitismo. Si tuviéramos que ordenar cronológicamente, hombre, no podemos decir que cicládico va primero, minoico después y heládico más tarde, pero sí que el cicládico deja más claras sus conexiones con el neolítico final. El minoico tiene una duración entre el 2100 y el 1400. En ese periodo ya existen grupos culturales singulares en el continente que forman lo que se llama el heládico, pero el protagonismo del heládico propiamente micénico surge a partir del 1400, en el que, con el colapso de los palacios de la isla de Creta, en el centro del Egeo, la cara norte sobre todo, como dije, bueno, pues se percibe la entrada de una población con un modelo de relación con el territorio más militar, más guerrero, menos comercial, menos abierto, que es el que luego en los textos, sobre todo en los poemas homéricos, se individualiza como el mundo micénico, ¿no? Y al que se atribuye, bueno, pues parte del relato de los poemas homéricos, que bueno, pues también funcionan, como decíamos, un poco como fuente para estas sociedades de la Edad del Bronce. Lógicamente, cuando en los últimos 30 años del siglo XIX, Henry Schliemann, este multimillonario alemán de origen judío, ¿no? La única persona, suele decirse, que era capaz de hablar el griego homérico, que ya hemos comentado en la asignatura de Historia Antigua II, que era un griego pues artificial, porque en realidad bueno, pues procede de una compilación de los poemas por escrito en época de Pisístrato, después de décadas, bueno, siglos, ¿no? Entre probablemente el 11º y el 8º, en que esos poemas van circulando oralmente. Pues bien, desde los últimos 30 años del siglo XIX, en que Schliemann excava Troya y Micenas, nos interesa especialmente Micenas por el grupo heládico, o en los años 20 y 30 del siglo XX, Sir Arthur Evans excava los palacios cretenses, bueno, pues se fue forjando una especie de aureola de originalidad, como dice ahí, más incluso casi de edad de oro para el bronce del Egeo, ¿no? Que en cierta medida, por la arquitectura, por el peso también de las necrópolis y de los enterramientos, bueno, pues se consideró que era, bueno, pues uno de los grupos más desarrollados de la Edad del Bronce en Europa y una especie de civilización magnífica, o de civilizaciones, perdonad, magníficas, que necesariamente deberían haber aparecido por una serie de razones, ¿no? Durante mucho tiempo, la razón 1 y la razón 2 de las que veis en pantalla se repitieron constantemente por la investigación, la teoría de las migraciones y la teoría de las influencias. Fue el trabajo de Sebastianos Marinatos, al que hemos citado anteriormente como excavador de Akrotiri en las Cícladas, ¿no? Las que, bueno, pues señalaron que el éxito del modelo cretense o el éxito del modelo micénico no tenía necesariamente que ver con una irrupción de influjos culturales que vinieran del Próximo Oriente, sino que necesariamente tenían mucho que ver con bueno, pues la propia evolución interna de las culturas del Egeo desde el neolítico final, ¿no? Que es algo que sobre todo a partir de la perfecta conservación del yacimiento de Akrotiri y de su ejemplar excavación, pues bueno, se ha podido recrear en mayor medida y resumirse con mucha más facilidad, ¿no? Y comprender mejor esas transiciones de carácter histórico, ¿no? Es evidente que eso no invalida del todo la teoría de las migraciones y la teoría de las influencias, porque sin el sesgo difusionista que se dio a la teoría de las migraciones y a la teoría de las influencias, que hacía al bronce minoico y al bronce micénico un poco, bueno, pues consecuencia del movimiento de grupos de Anatolia y de influjos de Asia Menor, bueno, pues sin caer estrictamente en eso, bueno, pues es evidente que el bronce del Egeo recibió una serie de influjos, ¿no? Que, bueno, pues ciertamente nutren de contenido y de realidad, bueno, pues la cultura material minoica y micénica, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al mundo tracio, el mundo macedónico, el de Siria y Palestina, el de los Balcanes, el del Danubio. Bueno, esto de todas las maneras que se tuvo muy en cuenta a propósito de la caracterización que tradicionalmente se hizo de la Edad del Bronce, pues tampoco es algo nuevo, ¿no? Pensad que cuando hablábamos de la cerámica griega en el Neolítico, de la cerámica de Sesclo, de Dímini, de Tesalia, ¿no? Bueno, pues comentábamos que había un contacto con el grupo balcánico en el modo de articular pues los pies anulares, los pitorros, los apéndices de botón, las asas, ¿no? Que en cierta medida, bueno, pues nos están poniendo de relieve claramente que esas influencias existieron, pero con el matiz de que el desarrollo de los grupos culturales del bronce del Egeo no es consecuencia solo del contacto con grupos del exterior, sino de la evolución de los grupos neolíticos, que obviamente recibirían, está claro, población resultado de migraciones limitadas, ¿no?, de grupos humanos más o menos del entorno. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería la secuencia cronológica y los elementos materiales de las sociedades del bronce en el Egeo? Bueno, no lo dijimos claramente la semana pasada, pero en general en las sociedades de la Edad del Bronce, en la que hay o en las que hay un recorrido cronológico de los 2 milenios y medio, del cuarto a la segunda mitad del segundo, que ocupa la Edad del Bronce, se puede hacer una división entre bronce antiguo, bronce medio y bronce final, ¿no? Que es un poco la que veis en esta presentación como eje para tratar de hacer una línea transversal que será válida sobre todo para el cicládico y para el minoico, quizá un poco menos válida por su carácter más tardío para el heládico, ¿no? Para el micénico propiamente dicho. Pues bien, el bronce antiguo, que corresponde al tercer milenio antes de Cristo, se define también a partir del elemento cultural y arquitectónico característico del bronce del Egeo por la presencia de grupos culturales de carácter prepalacial, ¿no? Que, bueno, pues hablan de la presencia de elementos de organización del espacio, quizá no muy determinados, pero con una cierta capacidad de capitalidad, y que no rompen del todo, apenas presentan rupturas con los niveles más recientes del Neolítico final griego, ¿no? Fijaros cómo en ese periodo que llamamos bronce antiguo, en el tercer milenio, ya van a estar presentes algunos de los rasgos sustanciales de la edad del bronce en general, ¿no? La extensión de los hábitats, el crecimiento demográfico, la notable jerarquización de las estructuras de ocupación, la presencia por el prepalacial de edificios de carácter singular y, bueno, pues en definitiva, todo resultado de un cambio en la actividad económica de las sociedades, ¿no? Cambio que sobre todo, a juzgar por los almacenes repletos de piso y no que se conservan en el enclave de Akrotiri, que luego se desarrollan también en el periodo palacial, en el bronce medio minoico, bueno, pues nos hablan de una actividad comercial que, bueno, pues debió rentar a esas poblaciones para focalizarse directamente en ellas y que, bueno, pues al margen de la metalurgia, que en este caso no debió ser determinante, pues se operó una transformación económica de las sociedades, ¿no? Que sin embargo desarrollan una economía fundamentalmente primaria, ¿no? Cultivo de la vid y del olivo, ganadería y una cierta especialización metalúrgica, ¿no? Que, bueno, pues se percibe sobre todo en la presencia de útiles que van directamente relacionados con la producción metalúrgica o la producción orfebre y que, bueno, pues nos hablan del cambio que en este caso el trabajo del metal debió suponer para estas sociedades. Dentro de los edificios singulares adquieren un cierto protagonismo salas de trono como la que veis justo entre el plano de Akrotiri y el almacén del espacio prepalacial de Akrotiri, la proliferación, bueno, esto también lo habíamos visto en su día cuando hablábamos de Jericó, de Jarmo, de Tel Mureibet, de Kataluyuk en el Neolítico, la proliferación también de símbolos de la prosperidad, de la fertilidad, de carácter cultural, como puedan ser los ídolos, ¿no? Que en realidad son los que han permitido también relacionar el mundo del Egeo con el mundo del Egeo en la Edad del Bronce con las bases de esos ídolos en el periodo neolítico. Un elemento característico del bronce antiguo en el Egeo es la articulación de un modelo de ordenación del territorio que es un modelo plenamente prepalacial, pero donde está ya presente los rasgos característicos de la articulación de los palacios. Siempre visibles, siempre en zonas altas, a una cierta distancia del mar, con estructuras normalmente cuadrangulares y con un elemento singular dentro de ellos que en cierta medida recupera la tradición neolítica a partir de esos edificios singulares que configuran y que luego están presentes también en el minoico, lo que se llama el megaron, que también en la asignatura de arqueología hemos visto como uno de los precedentes periféricos y antecedentes del templo griego. Aunque para el bronce antiguo solemos poner el centro, los grupos cicládicos, en el bronce antiguo está ya funcionando el polaento en el ámbito minoico y el polaento en el ámbito micénico. Y sobre todo está funcionando un modelo cerámico que tiene peculiaridades en cada uno de esos grupos y que se conecta muy bien con las realidades cerámicas de lo que luego será la cerámica griega, ¿no? Tanto desde el punto de vista decorativo como, y especialmente ahí, la cerámica heládica y la minoica, desde el punto de vista de las formas, aunque en realidad también en la cicládica hay algunas formas singulares, que luego pasan al mundo griego. La cerámica cicládica, como dice ahí, suele ser una cerámica bruñida, de color gris oscuro, con decoración incisa e impresa y con una variedad de formas en la que destacan sobre todo las formas de carácter ritual, ¿no? Por ejemplo, esas sartenes que tenéis a la derecha, que quizá pudieron servir no propiamente como sartenes porque no tienen evidencia de haber sido superpuestas o sometidas al fuego, sino quizá verosímilmente como espejos, los antecedentes de lo que en la cerámica griega posterior llamaremos los quíliques, los cálices, en concreto esta copa de asas, ¿no? Que tiene un cierto carácter simposiaco, probablemente relacionada con el vino, inspirada en cálices como el cáliz de Pirgos que tenéis a la derecha en la cerámica minoica, el primero arriba a la izquierda, no a la derecha de la diapositiva, pero a la izquierda de la imagen de la cerámica minoica. Y también algunos vasos inequívocamente simposiacos, como los kernoi. Los kernoi son esos vasos circulares compartidos con oquedades en torno a un canuto, digamos, central, que, bueno, pues probablemente tendrían bastante que ver con el carácter simposiaco, el carácter celebrativo, ritual, que tradicionalmente se ha pensado que podría ser un carácter propiciatorio, bueno, pues del grupo y de los lazos del grupo que veíamos, bueno, pues que desde el Neolítico se convertían en un elemento fundamental. La cerámica heládica propia del continente incorpora sobre todo tonos rojos y ocres que anticipan lo que será la cerámica de figuras rojas y de figuras negras del mundo griego clásico, con presencia además de bueno, pues pies altos, decoración en distintos registros e incluso representaciones figuradas en mitológicas, como la que tenéis a la derecha, ¿no? Donde, bueno, pues para las fases, sobre todo finales del heládico, pues ya tenemos escenas, ¿no? Del ciclo homérico, como en ese caso el episodio del cíclope, ¿no? Al que, bueno, pues Ulises y compañeros están contribuyendo a cegar para poder escapar, ¿no? También la copa de asas troyana, que probablemente tiene por las asas, por el pie alto, por la configuración exvasada, un contacto notable con el mundo de Anatolia, con el mundo, por tanto, de Asia Menor. Ahí en la imagen se cuela en el cuadro de la cerámica heládica una pieza, esa pieza que tiene un pulpo en el centro, un calamar, ¿no? En el centro, que pertenece más bien a la cerámica, fijaros que es bastante parecida a la que hace el centro en la cerámica minoica, ¿no? Que bueno, pues aparece en el centro de la imagen y que nos habla también, acordaos de que comentábamos esto también en la asignatura de Historia Antigua 1, de cómo ese tópico de la talasocracia, bueno, pues que se desarrolla en el ámbito de las fuentes literarias sobre el mundo griego antiguo y sobre los orígenes, un poco también veíamos, etiológicos y encomiásticos del mundo griego antiguo, bueno, pues tiene su refrendo en que efectivamente hay mucha cerámica del ámbito minoico que circula notablemente por el Mediterráneo y que nos habla de esa intensa colonización también talasocrática, bueno, pues propia del ámbito minoico también hacia las Cícladas, como nos consta también para el bronce hacia el ámbito del Nilo, ¿no? Que, bueno, pues tiene cierta importancia como centro cultural, ¿no? Bueno, pues del comercio también entre el delta del Nilo y el ámbito propiamente, en fin, egeo, que estamos caracterizando. Y precisamente en el ámbito de la cerámica tiene, por la cerámica de Camares, por la cerámica de Palaicasto y por la cerámica minoica con motivos marinos, ¿no? Bueno, pues tiene especial presencia la cerámica minoica, ¿no? En la que, bueno, pues formas como el cáliz de Pirgos, los vasos con pico de vertedera y sobre todo los grandes pizoi, ¿no? Que también están presentes, lo hemos visto antes en la imagen, ya no recuerdo cuál era, esta de aquí del asentamiento de Akrotiri, bueno, pues forman parte también del registro característico de la cerámica del mundo minoico y que, bueno, pues se encuentra también, sobre todo durante el bronce antiguo, en el que el mundo minoico tiene una cierta influencia en el exterior, bueno, pues acomodo también en asentamientos, en metrópolis y en la importación de influjos hacia otras regiones del ámbito egeo, ¿no? Tanto del Heládico como del resto de las Cícladas. Si a ese bronce antiguo lo llamamos periodo prepalacial, también creo que lo sistematizábamos así cuando abordamos este tema en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, al bronce medio, que llegaría hasta el 1400 a.C., le llamamos fundamentalmente periodo palacial, ¿no? Bueno, pues se desarrolla entre el 1700 y el 1400 a.C. y en él ya aparece el palacio como centro de articulación del poblamiento. Un palacio en el que, bueno, no quiero repetir aquí cosas que vimos en Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, pero bueno, un palacio en el que se cruzan dos elementos. Por un lado están presentes los elementos públicos, por otro lado están presentes los elementos comerciales, pienso en los almacenes para los comerciales y la plaza para los públicos, y por otro lado los políticos con el megaron y la representación de esas élites en, bueno, prácticamente, eso sí, las primeras sociedades de jefatura del ámbito europeo que conocemos dentro de este relato de sociedades de jefatura propiamente dichas, como son las de la Edad del Bronce. Si cuando hace, bueno, la semana pasada, ¿no?, hablábamos de la Edad del Bronce y yo os decía que más allá de la metalurgia se producen cambios en otros elementos y que uno de los cambios es precisamente el de los hábitats, el de la reorganización, jerarquización, incluso especialización territorial de las formas de hábitat. El bronce medio en el Egeo es un ejemplo clarísimo, porque conocemos tres tipos de asentamientos perfectamente jerarquizados, con una relación muy singular con el medio circundante y con una serie de funciones que cumple cada uno de ellos y que arqueológicamente también, sobre todo en el momento en el que las excavaciones del mundo minoico y cicládico han prescindido un poco del peso de Cnosos, bueno, pues nos han permitido conocer modelos distintos residenciales y de vertebración del territorio que, bueno, pues van un poco más allá de la figura del palacio, ¿no? Los palacios, que son fundamentalmente ciudades palacio, como Cnosos, Faistos, Malia o Cato Sacros, las villas, que son eso que luego en el mundo griego, también lo explicábamos hace algunas semanas cuando hablábamos de la gestión del territorio en el mundo griego, se llama las comai, aldeas o villas centradas en la explotación agrícola, bien desde la élite, bien desde la aristocracia que no gobierna, ¿no? El entorno, los contrapuntos serían el ejemplo de Agia Tríada y el ejemplo de Apesocari, y también casas de campo, bueno, pues mínimas, ¿no?, que articulan el trabajo en un determinado territorio y que guardan una estrecha relación con la puesta en explotación y valor de los recursos del entorno, ¿no? Aunque ese modelo se conoce muy bien para el cicládico y para el minoico, como dice ahí, tenemos mucha menos información para el ámbito heládico, ¿no? Probablemente porque el desarrollo del heládico tuvo que ver con la entrada de pueblos, como dice ahí, aqueos, indoeuropeos, que transformarían en cierta medida ese sustrato original neolítico que hemos venido comentando desde el comienzo de la clase. La singularidad es que tanto los palacios del Cicládico como los palacios del minoico tienen un colapso evidente a partir del 1400 que tiende a ponerse fundamentalmente en relación con la erupción del volcán de Santorini en la isla de Tera y con, bueno, pues el colapso de todos esos palacios que estaban en un grado de desarrollo bastante notable, ¿no? Y que, bueno, pues fueron capaces, lo hemos visto también al hilo de la cerámica, bueno, pues de generar una koiné, una comunidad cultural, bueno, pues en la que en cierta medida se reconocía todo el Mediterráneo, ¿no? Bien, todo el Mediterráneo, bueno, quiero decir, todo el Egeo central, ¿no? Como la realidad cultural más característica del bronce medio en el Egeo es el palacio, bueno, tenemos que hablar de algunos detalles bueno, pues históricos, arqueológicos e ideológicos de los palacios, a partir sobre todo del carácter aportado por las excavaciones de Evans, ¿no?, que hemos citado anteriormente. Bueno, como esta parte, y además, Elena, estás tú sola en clase, la vimos cuando explicamos las funciones del palacio en la asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico, bueno, pues no quiero profundizar mucho más, pero sí recordar algunos elementos esenciales, esa dimensión semi de jefatura pública, colectiva y comercial, pero también religiosa y política que tienen los palacios y que se perciben cómo están realmente articuladas esas plantas, ¿no?, que conocemos muy bien con esa estructura de patio doble norte-sur, de patio doble este-oeste y de almacenes, ¿no? También, bueno, pues el gran protagonismo que tiene los frescos como elemento autorrepresentativo, como elemento decorativo de los palacios, que nos permite al final percibir como muy probablemente eso que sabemos por los textos de la presencia de una economía redistributiva en torno del palacio, pues tomaba forma real con todos esos oferentes que aparecen portando rítones y que nos hablan de, bueno, pues el área de influencia de un comercio que es el comercio cicládico y de la recepción de embajadas y el carácter redistributivo de la economía palacial, que, bueno, pues está también en las tablillas de línea A, pero si no echamos mano de las evidencias escritas, también en todos estos grandes almacenes repletos de piso y no, que aparecen normalmente, lo hemos visto en algunos ejemplos aquí, ¿no?, normalmente en el lado más occidental de la planta palacial, la presencia de un lugar de representación de la realeza, normalmente tripartito y con un hogar, con un ónfalos en el centro, que es lo que llamamos el megaron, y también la presencia de espacios, digamos, de trono, ¿no?, en los que, bueno, pues tiene presencia una, bueno, pues actividad, bueno, pues ritual, cultural, en cierta medida, que, bueno, pues al final lo que nos está poniendo de manifiesto es que, bueno, pues debieron existir actividades jerarquizadas en estas sociedades y que esa jerarquía encontró también, bueno, pues una cierta presencia, ¿no?, en la planta, ¿no?, de los propios edificios, ¿no?, y que nos habla, bueno, pues de relaciones políticas, religiosas, en definitiva propias de las sociedades de jefatura, como es típico de las sociedades del bronce. Después del colapso del mundo minoico y del mundo cicládico por ese acontecimiento, bueno, pues geológico, ¿no?, que afecta al Egeo central, se abre el periodo que llamamos de predominio del heládico. Digamos que los grandes grupos culturales se trasladan del ámbito occidental, perdón, del ámbito insular al ámbito continental, y el ámbito continental, además, en su expansión, acaba por ocupar espacios antes controlados por el ámbito propiamente egeo. Y a eso obedece ese último paso de la edad del bronce, lo que llamaríamos el bronce reciente, o a veces también llamado bronce. Normalmente solemos hablar de bronce inicial, medio y final, bronce antiguo, medio y reciente, ¿no? En función de qué terminología usemos, antiguo, reciente, inicial, final, ¿no? Normalmente antiguo, medio, reciente se utiliza para sociedades que tienen una edad del bronce dilatada en el tiempo y, por ejemplo, para el bronce del Egeo y para el bronce europeo, el bronce en la península ibérica, en general se habla de inicial y de final, ¿no? Mejor que reciente, antiguo. El bronce medio siempre es bronce medio, en cierta medida, porque en algunos grupos culturales de Europa Occidental, en realidad el bronce medio prácticamente no existe, ¿no? Porque como vimos, la edad del bronce solo se generaliza en la segunda mitad del segundo milenio, en el bronce final, cuando la metalurgia del bronce se ha generalizado. Pero también se ha producido un evidente colapso de ese sistema de intercambio de bienes de prestigio, de contacto entre élites, con marcadores culturales concretos, ¿no? Que en cierta medida estaba ya prefigurado en el horizonte cultural campaniforme, bueno, pues el que tenéis también un ejercicio propuesto para la primera de las TECs que me parece que hay que entregar antes del jueves o, bueno, entre hoy y mañana, creo recordar. El micénico cambia, o el heládico cambia, el patrón de asentamiento, aunque había palacios a media altura, abiertos al mar y no amurallados. Ahora los palacios van a estar en las zonas más elevadas. Bueno, y esto también, aunque antes lo poníamos en valor a propósito del cicládico, en realidad esto se ve también en el mundo micénico, ¿no? Porque en el heládico hay asentamientos en altura y acrópolis, ¿no? Bueno, pues porque en realidad el neolítico griego, Tesalia, Dímini, Sesclo, bueno, Tesalia es una región, ¿no? Sesclo y Dímini se había caracterizado por poblados en altura articulados a modo de acrópolis. Y eso mismo es lo que sucede aquí en el mundo micénico, ¿no? A partir de las acrópolis que tenéis ahí citadas de Tirinto, de Pilos y de Micenas, ¿no? Con la concentración del poder en unos centros muy concretos, ¿no? Con la figura de un soberano que articula el dominio territorial, que es lo que en los textos del lineal B fundamentalmente se llama Guanaca, y con unas sociedades de jefatura que se entierran con rituales singulares, algo de lo que estamos mucho peor informados para el minoico y para el cicládico, como por ejemplo los círculos A y B, los veis aquí sobre la planta de la ciudadela de Micenas, ¿no? De Micenas, precisamente, bueno, pues con monumentos de corredor o de galería cubierta, esas un graver que comentábamos a propósito del fenómeno cultural del megalitismo, de los que el tesoro de Atreo de Micenas sería un buen ejemplo, ¿no? Eso desarrolla también una actividad poliercética muy singular que nos pone tras la pista de, bueno, pues la necesidad de defensa, y probablemente, como estamos ya entre el 1700 y el 1250 antes de Cristo, se nos habla muy probablemente de una situación de inestabilidad que obliga a los poderes políticos a una organización mucho más jerárquica y que nos habla también de esa crisis, ese colapso del bronce final y esa inestabilidad que comentábamos hace algunas semanas también en la asignatura de Historia Antigua II con el episodio de los pueblos del mar, de los cuales, bueno, pues participan o que participan también de este modelo, ¿no?, de mundo en transformación, de primera gran crisis, como a veces se la ha definido, energética de la prehistoria, porque, bueno, se hace muy necesario recurrir al estaño para producir un bronce de mayor calidad, pero no todo el mundo puede llegar a alcanzar el estaño y eso hace, bueno, pues que se produzca ese agotamiento y que determinados poderes tengan que hacerse fuertes fundamentalmente por la vía militar, lo que acaba por transformar también la realidad de estas sociedades y acaba por generar un modelo de articulación del poblamiento y de la cultura en material diferente, como es el que se ve en las imágenes de el Heládico y, bueno, también lo que vimos a propósito de Micenas en la asignatura de cultura material del mundo clásico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto, pues en 5 minutos nos vemos en Antigua 2. Muchas gracias.